Tengo el gusto de presentar un libro cuya acción transcurre en un crudo invierno. Imagínenselo, el personaje amaneciendo. Voy a leer algunos fragmentos que me gustan mucho y después voy a explicar por qué los elegí. Fue hasta el mercado, dejó la bicicleta en la puerta y repasó la lista. Las cosas de siempre, las que se terminaban rápido y había que reponer todas las semanas. La yerba y el azúcar, papel higiénico, artículos de limpieza, solamente decía eso. Era él el que limpiaba y tenía que decidir qué comprar. Era el casero, alcohol y algodón. Le pidió a la cajera que lo anotara en la cuenta que había abierto Jorge. La cuenta de la casa, le decían. Y cuando pasaba eso, se sentía parte de algo, de esa estructura ordenada y sólida, que los demás condensaban en la figura de una casa, sin saber exactamente qué era, a quién pertenecía, cómo rodaba diariamente con el resto de las personas y de la ciudad. Se arrastró al baño y esperó frente al botiquín a que el agua tomara temperatura. Se miró hasta que el espejo quedó empañado y la cara y el resto del baño se difuminaron con el vapor. Tenía que afeitarse, pero lo demoraba porque la barba le disimulaba la redondez de los pómulos, los pozos que le había dejado la viruela cuando era un pibe. Apenas podía verse las manos, se bañó en una oscuridad nebulosa. De día no encendían las luces, incluso en ese invierno atolondrado que era más oscuro que otros. Eran las 6:30 de la mañana y todavía era de noche. Por el ventiluz se colaba ese fresco recio de la madrugada. Y salir de la ducha, mojado y medio desnudo, devenía en algo urgente. ¿Qué era esa helada cruel? Ese extremo del aire que bombeaba el mundo. Todo parecía una sola noche, una noche eterna, a veces cerrada y otras gris. Un domingo que duraba todo el invierno. Era marzo y el invierno ya había empezado. Prendió el televisor para no escucharla. El noticiero del mediodía, un primer plano de una viga de madera, una música lúgubre. No entendió hasta que escuchó al periodista que recordaba una noticia del día anterior. Delia, que también se lo recordaba. Un hombre se había colgado en el galpón en donde tenía el taller. Se había colgado de esa viga con un cable de teléfono. Lo había encontrado el hijo al regreso de la escuela. Estaba separado y ese día el nene tenía que quedarse con él. El periodista dijo que la criatura había estado varias horas con el cadáver que colgaba, sin saber qué hacer, hasta que salió a la calle llorando y lo vio una vecina. Trató de imaginar el resto del galpón, la profundidad, las herramientas oxidadas, baldes de lata y trapos llenos de grasa, como si todo se hubiera muerto con el suicida. Se colgó porque perdió el galpón, le dijo Delia. Lo tenía hipotecado. Perdió todo en pocos días. Pobre hombre. Bueno, es todo así. Es este ritmo, es este color, es esta pintura. O sea, lo que hace Marcelo Britos en este libro es una belleza. O sea, es una historia tremenda, pero está contada con belleza. Este recurso, que yo por eso quise leerles estos fragmentos. Marcelo Britos también tiene un hermoso, tiene muchos libros escritos y publicados muy buenos. Tiene un hermoso libro de cuentos de terror que se llama Nuestro miedo a las tormentas, ambientados en Rosario, en Barrio Chesortu. Yo siempre digo que cada vez que paso por Barrio Chesortu después de leer el libro de Marcelo me imagino todo nublado con unas pesadas nubarrones grises a punto de estallar, ¿no? Porque es, maneja como pocos escritores contemporáneos esta sutileza estética, digamos, este procedimiento estético que Edgar Allan Poe llamaba la unidad de efecto, ¿no? Unity of effect. Era, o sea, si escucharon esta prosa, el ritmo, la cadencia que tiene, las imágenes que pinta, ¿no? Esta voz, está todo el tiempo esta voz, con este ritmo, con estos tonos oscuros, la noche eterna, el frío, la pobreza, la miseria, la crueldad. La crueldad aparece constantemente entre los animales, el perro que se come al gato, la jerarquía de los hombres crueles que se oprimen unos a otros. El casero, que es el protagonista del libro, es el más trivial, insignificante de todos. Es un viejo sin laburo, jubilado, pobre, sin plata, que es ignorante, marginal, sin instrucción, que lo contratan para cuidar una casa. Él tiene que limpiar una mugre que se genera ahí. Él no sabe bien cómo, alcanza a vislumbrar por las rendijas algo de una atrocidad feroz que no termina de comprender bien qué es lo que pasa ahí adentro, y de a poco va participando cada vez más en esa violencia y se va deshumanizando. Y también el trato que recibe es humillante, denigrante, o sea, todo en ese universo es como que tira para abajo. Además está ambientado, pero a la vez es muy bello, como, no sé, como trabajo estético. Ese ambiente pertenece a otra época, pertenece a los años 70, hay elementos que de alguna manera remiten a eso, los indicios de eso. Por ejemplo, dice que el basural era como una casa tía a la intemperie, ¿no? O cuando se lamenta porque escucha la meditación para la pausa del día y después a las 12 de la noche la programación de la televisión se interrumpe como si quisieran obligarnos a dormir. Entonces, esos años 70, bueno, por algo está ambientado en los años 70. Esta prosa exquisita nos va haciendo adentrarnos en ese universo tan oscuro donde la mirada de Gaetano es esa mirada que se queda ahí como en esa superficie de las cosas, no puede pensar mucho más. Y de a poco vamos entrando en ese, bueno, que vamos enterándonos a través de los ojos de Gaetano, esta mirada curiosa que está indiscreta, que está representada en el hermoso diseño de la tapa. Gaetano, el casero, nos va llevando de a poco a ver qué pasa en esa casa. Y bueno, lo que pasa en esa casa es espantoso, y forma parte de un espanto mucho más grande, que ya habrán adivinado todos a esta altura de qué se trata. Si somos Argentina, si somos los años 70, bueno, es la casa en el descampado, le dicen la Casa Blanca, los vecinos no entran, se mantienen alejados, nadie sabe ni quiere saber qué pasa ahí adentro. Y bueno, entonces un día llega una mujer, la mujer está destruida, después se va sumando a estos actos de crueldad, y termina replicando esa crueldad en su propia casa, en su propio barrio. Es como una enfermedad que se contagia en la sociedad, esa crueldad. Y me parece que es que lo que plantea, bueno, hay un par de cosas más que quiero decir sobre esta novela. Por un lado, hay una cosa muy importante que decía Bakhtin cuando hablaba de Dostoyevsky. Bakhtin decía que hay un horizonte del autor y un horizonte del personaje, y no está bueno que coincidan, digamos, como que el horizonte de conciencia, por así decirlo, el horizonte subjetivo del autor tiene que abarcar al del personaje. El autor no puede quedarse parado en el mismo punto de vista del personaje, porque eso le resta profundidad a la obra. Entonces, lo que, además de manejar magistralmente la unidad de efecto, Marcelo Britos acá también pone un personaje, o sea, pone la cámara, digamos, en los ojos de un personaje que mira muy al ras de esas cosas, pero su mirada de autor siempre está superando ese horizonte, siempre está tomando en cuenta el todo, ¿no? El personaje ve nada más que la parte, pero el autor sin decirlo, sin explicarlo, está viendo el todo. Por eso también le cité ese pasaje del suicida, porque también una de las patas de la dictadura cívico-militar del 76-83 fue la parte económica, la destrucción de la industria nacional. Este era un señor que tenía un tallercito, bueno, pierde todo, pobre hombre, dice Delia, la mujer de Gaetano. O sea, Marcelo, digamos, Marcelo, ese dispositivo que es Gaetano nos muestra el detalle, ¿no? Y además también tiene ese manejo del estilo indirecto libre que nos permite como ampliar con una mirada autoral esa mirada tan parca y tan escueta del personaje, ¿no? Cuando se imaginó y toda esa escena del galpón no es lo que Gaetano se imaginaría, pero ahí está muy sutilmente entrando el autor con esas pinceladas, insistiendo en esa unidad de efecto, en esa atmósfera opresiva constante, esa noche eterna, ese invierno que no termina nunca. Y bueno, después también hay detalles como casi humorísticos, dentro de toda esa oscuridad, sin romper con el tono general, pero me acuerdo que cuando la primera vez que leí el libro nos reíamos con Marcelo porque el personaje come siempre lo mismo, come Fan Felipe con queso cremoso y mortadela. Y pone cuatro fetas de mortadela al Fan Felipe y un trozo de queso cremoso. Bueno, llevábamos, no sé, media hora hablando del libro. Yo digo, pará, tuve que bajar a la granjita. Te digo, necesito mortadela. No, mortadela no, pero compré creo que salame de Milán, una cosa parecida que encontré. Y le muestro, le mando a Marcelo la foto y me dice, yo también me hice un sanguchito. Es como que tiene esos detalles como que de alguna manera te lo acercan, ¿no? Al personaje lo sentís como que puede ser yo, puede ser cualquiera de nosotros. Mira, tiene mis mismos gustos. Y entonces, ¿esto a qué nos confronta? Desde lo muy pequeño, muy micro, nos confronta a algo muy profundo, que es la problemática ética del mal, ¿no? Esto que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. El hombre que es capaz de cumplir cualquier tipo de orden, ese era el principal agente, en su caso, del nazismo, ¿no? O sea, Hannah Arendt plantea el concepto de la banalidad del mal a raíz de los juicios por crímenes de lesa humanidad contra los nazis, que muchos de ellos eran tipos como este, eran gente que cumplía órdenes. Entonces, eso los aligeraba de todo sentido de responsabilidad. Y bueno, como que en estos tiempos de crueldad generalizada y de amnesia sistemática, no está de más, para nada, todo lo contrario. Me parece que tiene mucha vigencia un libro así, que desde un lugar muy comprometido con la literatura, porque es una obra literaria antes que nada, pero desde ese lugar comprometido con la literatura también, bueno, no, también es la obra de un escritor comprometido con la ética, con la política, con la sociedad y sobre todo con la historia, ¿no? Como también en muchos de sus otros libros, donde el individuo, el héroe novelesco, no es más que una gota en el mar de la historia, ¿no? Entonces, hay una mirada como fractal, ¿no? Como es ese pequeño individuo en el cual Marcelo pone la lupa, es una parte que contiene a la totalidad, ¿no? O sea, en esa pequeña escena de ese viejo sin laburo, humillado, sometido, ignorante, que va participando cada vez más de una violencia sin control, no sin control, sistemática, pero de la cual él ve solamente una parte, en ese pequeño fragmento está condensada yo por eso a veces hablo de sinécdoque estructural. No sé cómo vieron la sinécdoque, es la metonimia de la parte por el todo. Es un recurso literario donde nombramos una parte para hablar del todo. Entonces, este señor Gaetano, este casero, es esa parte, es uno entre millones que hicieron el trabajo sucio de limpiar la sangre, etcétera, ¿no? De un crimen sistemático que no podemos olvidar, que no debemos olvidar, que debemos seguir reclamando memoria, verdad y justicia. Y también, pensemos esto también, que estamos en un momento donde la sociedad amenaza con desintegrarse bajo el peso de una crueldad que justamente está en el poder y es más obscena que nunca, no se oculta como antes se ocultaba. Y entonces, hoy más que nunca, yo creo que tenemos que estar unidos como sociedad. Y el arte y la literatura, esa capacidad que tiene un escritor como Marcelo de, con tanta belleza y con una pluma tan exquisita, mostrar un horror que nos haga reflexionar, que nos ayude a no olvidar la historia, a mantenerla viva y también a pensar las cuestiones morales y éticas que tenemos que pensar y hablar en este presente, ¿no? Me parece que es un lujo y hay que compartirlo y hay que celebrarlo. Eso es todo lo que tengo para decir. Gracias y le paso la palabra a Marcelo.
Primero quiero agradecerles el que hayan venido con este calor del demonio. Ustedes se imaginarán que cuando decidimos la fecha no habíamos pensado en eso. Yo lo que pensaba era que no lloviera. Y ahora es lo que deseamos todos, digamos, que se caiga al cielo. Quiero agradecer a Beatriz por estas palabras. Agradecerlo con palabras es poco. Yo por Beatriz tengo una admiración enorme y escucharla hablar de un trabajo mío para mí es un sueño cumplido, un sueño realizado. Por eso, digamos, no sé si se acostumbra agradecerle al interlocutor que fui invitado, pero yo, aunque no se acostumbre, lo hago igual porque para mí es de un valor enorme. Quiero agradecer a la gente de la Casa del Artista Plástico, a Laura, a Dante, a todos los amigos que me han abierto las puertas de esta casa hermosa. No quiero agregar más sobre el casero, mucho más de lo que dijo Beatriz. Yo los invito a leerla. La contratapa que fue redactada por la editorial habla de una trilogía. Eso, digamos, si bien es una mirada interesante en la que yo no había pensado, también es como si el editor me hubiera dicho, bueno, flaco, basta de hablar de los 70, ¿no? Porque te dice, bueno, el fin de la trilogía. Una forma muy sutil de decir, me escribí sobre otra cosa. Lo que pasa es que para mí es muy complicado escribir sobre otra cosa, no porque sea un tema obsesivo, sino porque, como muchos de ustedes, yo viví mi infancia durante la dictadura. Y tengo la sensación de que cuando de grande, con lecturas, con militancia, con formación, con la universidad, resignifiqué todos los hechos de mi infancia, toda esa cotidianeidad, esa sucesión de hechos que en el momento parecían curiosos, parecían extraños, y además una permanente sensación, y este es un recuerdo que yo tengo muy claro, una permanente sensación de opresión, de paranoia, de enfermedad. Me acuerdo cuando con mi viejo los sábados íbamos a comprar pizza a 2 cuadras de casa, cómo me agarraba el hombro cuando íbamos por la calle, con una presión extraña, ¿no? Todo eso en la adultez lo resignifiqué y creo que tengo varias infancias, no tengo una sola. Y como dijo Dylan, creo que fue Dylan, no me acuerdo, al mundo lo vemos una sola vez, es en la infancia y después todo lo demás es una interpretación de lo que vimos entonces. Entonces yo no puedo escribir sobre otra cosa o siempre voy a estar cerca de esos años porque siempre para mí van a ser un misterio, algo que revelar, algo que siempre tratar de entender. Y una de las cosas que trato de entender con mi trabajo es cómo fue posible que permitiéramos eso. Es decir, cómo una enorme mayoría silenciosa permitió que eso ocurriera. Es una de las cosas que siempre me he preguntado, honestamente lo digo, no es una impostura. Y el no preguntarnos eso como sociedad nos trae lo que dice Beatriz, ¿no? Un presente en donde, más allá de quien sea el presidente, lo terrible es que está de moda la crueldad. Y eso es inadmisible, ¿no? Está de moda ser cruel. Y eso es, yo creo, que una consecuencia de no hacernos determinadas preguntas que oportunamente no nos hemos hecho. Bueno, vuelvo a agradecerles la presencia. Ahora la gente de Vinos del Litoral nos va a ayudar con el calor, con una copita. Y un millón de gracias por venir. Espero que les guste la lectura. Y quiero pedirles, esto no se acostumbra tampoco, pero me ha pasado con otros trabajos y me resulta interesante, que si después de leerla tienen ganas de hacerme una devolución, háganla. Mi correo electrónico es marcelorbritos@gmail.com, porque creo que uno de los placeres más grandes que tiene un autor es recibir la lectura, las lecturas ajenas, cuando el libro ya ni siquiera nos pertenece, ¿no? ¿Qué va pasando con ese libro cuando va pasando de mano en mano? Así que los invito a que lo devuelvan, si tienen ganas, por supuesto, ¿no? Bueno, muchas gracias.